respuestas.
Doctora Patricia Tinalle de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9
91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, linda tarde hoy, ¿eh?
Preciosa.
Muy linda.
Cálida.
Tarde. Es una tarde para escuchar PRP.
Absolutamente. Como todas las como de los sábados. Los sábados. Llueva, diluvie.
Aquí estamos. ¿Cómo va, Elena? ¿Qué tal?
Bien, Marce, bien. Una linda semana. Con muchas ganas de encontrarnos nuevamente. Y bueno, con mucha tarea de producción, porque le contamos a la audiencia que ya tenemos la agenda completa hasta junio.
Sí.
Así que muy contentos de perrepear de este modo.
Muy entusiasmados. Sí,
absolutamente.
Y unos temas
interesantísimos.
Y unos invitados
de primera. Que ya, de los cuales ya se irán enterando.
Como dice la chiqui mesaza.
Absolutamente. Bueno, hablando de la chiqui, cumplió los años esta semana.
Ayer.
Sí, creo que 91, ¿no?
91 años, sí, 91.
Admirable realmente su memoria. Realmente, ese aspecto hay que destacarlo. Bueno, digamos que pasaron varias cosas esta semana, pero me pareció digna de ser comentado lo que sucedió en la Facultad de Medicina. El fin de semana pasado se difundió una filmina que fue utilizada por una docente en la materia de Medicina Legal 1, Cátedra 1, en donde se leían, pero además los alumnos manifestaron que verbalizó contenidos homofóbicos. La docente ya fue apartada de su cargo. En la diapositiva proyectada se enumeraban las causas del supuesto delito homosexual, como los celos entre homosexuales, que son potencialmente peligrosos y pueden derivar en homicidios o lesiones que son más violentos y sangrientos de lo común. Y además se describen tres tipologías, esto es terrible. El homosexual psicópata, que puede delinquir para su satisfacción sexual. El prostituto taxi boy, que puede matar o extorsionar a homosexuales que abonan su servicio cuando no logra su objetivo. Y el latente, que teme por su deseo erótico y mata a otro homosexual en actitud sexual reivindicatoria. El secretario académico de la Facultad de Medicina, Carlos Reyes Toso, ratificó que en el claustro universitario se repudia todo acto discriminatorio, pero dice que no se puede abrir un juicio apresurado sobre lo que expresó la docente porque puede ser que lo hayan sacado de contexto. Entonces dice que hay que ver qué se estaba diciendo simultáneamente porque se pueden sacar conclusiones opuestas, mostrando, digamos, que él quiere fundamentar que haya querido mostrar la filmina para contrarrestar con una antigua
claro,
época
podría ser.
Respecto
en una
de
época
el, se bueno, el tema es que la esto, consejera estudiantil, claro, que representa a los estudiantes que estuvieron ahí y que escucharon lo que escucharon, de la agrupación organizadora de una protesta que se realizó, Agustina Larsen, dijo que este caso es muy burdo y por eso causa tanta indignación. Pero ya desde las primeras materias de la carrera, la homosexualidad aparece como factor de riesgo, sobre todo para las enfermedades de transmisión sexual. Y vienen planteando que hay que revisar los planes de estudio porque prima una orientación bastante retrógrada donde la perspectiva de género está absolutamente
ausente.
Sobre
todo las cabezas que imparten los contenidos. Porque el contenido está bueno porque se va actualizando.
Absolutamente.
Pero a veces quien transmite...
Bueno, es lo que pasa respecto de la ley. La ley puede, digamos, evolucionar, claro, pero si las mentalidades y la idiosincrasia de todos los jueces...
Mira la Convención de los Derechos del Niño sin
no avanza.
¿No? No 30 somos... años prácticamente y estamos todavía pensando con la cabeza del patronato de los menores.
Total, total. Porque supongamos que ese texto la profesora lo sacó de un texto antiguo,
claro,
pero como docente no tiene que limitarse a lo que está leyendo o al texto que le dieron para que enseñe. Tiene que poner su objetividad,
claro,
y su forma,
exacto,
de pensar y adecuarse a los tiempos que estamos viviendo. Entonces no tiene por qué leer textualmente y decirle a los alumnos esto es lo que tienen que estudiar.
Exactamente.
O sea que es una postura también del docente fijarse en qué punto va a enseñar a sus alumnos.
Tal cual. Aprovecho para saludarte, Nelly.
Gracias. Encantada.
Bienvenida,
Nelly.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, estamos con una querida amiga, Mónica. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida.
Hola, feliz de estar acá. Siempre tan bien tratada. No, realmente feliz de que hayan vuelto, feliz de estar con todos ustedes. A Ricardo justo cuando vine otra vez estaba, así que lo conozco. Hoy vine con una amiga y para mí es un placer, ya sea escucharlos desde mi casa o estar acá presente.
Qué lindo, Moni.
Aclaremos
qué
que lindo. Estás acá únicamente porque ganaste el otro
día.
Adivinando el personaje de Petrona.
Sí.
Adivinaste el personaje del enigmático, que hoy también, hoy tenemos otro personaje.
Absolutamente.
Hoy tenemos otro
así
enigmático.
Que,
vamos a ver
el premio de hoy, inclusive. Bueno, ¿cómo va, Chávez?
Bien, muy bien. Una semana agitadita. Y hablando de profesores.
Ajá.
En Estados Unidos, nuestro querido Donald Trump, ¿no?, que siempre sorprende, sugirió la posibilidad de que algunos profesores o trabajadores de las escuelas del país puedan portar armas de manera oculta para responder rápidamente si se produce un tiroteo.
¡Ah, qué macanudo!
Me encanta. Una genialidad de Trump, Dios. Entonces,
la pedagogía me encanta. Muy Paulo Freire, muy...
Sí, totalmente.
Nos reímos, pero es para llorar.
No, es terrorífico. Bueno, va a haber una marcha.
Sobre todo que el presidente habilite, ¿no? Ese tipo de cosas.
Y pero él maneja todo, claro. Así, que no le gusta, point.
Al que no le gusta, le construye un muro.
Y sí, se le limita las cosas, se las saca de encima. Bueno, entonces que los docentes... dice, esto se debe a la masacre que hubo en el Instituto Parkland, donde murieron 17 personas. El asesino tenía 19 años. Ahora yo digo, ¿no sería más conveniente tratar la portación de armas, la venta de armas, ¿no? Que tanto en Estados Unidos se pregona, porque hay muchísimos que están a favor de la venta de armas, así sin ningún tipo de control.
Tal cual.
Bueno,
llama la atención. Bueno, no deja de sorprendernos Trump.
Claro.
Bueno, no nos puede sorprender que haya ganado Trump, no nos puede sorprender más nada.
Bueno, partiendo de eso.
Partiendo de eso. Pero él decía, dice que los profesores tendrían un permiso especial y la escuela ya no sería una zona libre de armas de la que puedan aprovecharse los maníacos. Entonces dice que va a examinar esa idea muy en serio, porque mucha gente va a estar opuesta, pero mucha gente va a estar de acuerdo.
Claro, en vez del puntero, como era en una época, saca, viste, la 22. No, de terror, la verdad que me parece tremendo.
Yo creo que con esto también tiene razón, que mucha gente se va a oponer, pero va a haber mucha gente que sí, que,
como
que
siempre,
esté a favor.
Como siempre.
Así sí. Que bueno. Un saludo a Donald Trump.
Bueno, un saludo a Donald Trump. Algo que me parece interesante esta semana, a partir del lunes pasado, hubieron varias manifestaciones y por fin ayer se dio luz verde al debate sobre el aborto en el Senado, que es donde deben darse estas discusiones, ¿no? Bueno, que lleve el tiempo que tenga que llevar, con especialistas y con pareceres y que realmente hay mucho que nos lleve un año, dos, tres, no sé cómo llevó la discusión del Código Civil divorcio y Comercial. Sí. Por ejemplo,
Llevó el armado del nuevo código, llevó como 3 años.
Claro, claro. Pero acordate cuántas sesiones que hubo.
Un montón.
Pero a mí me pareció maravilloso, digamos, sí, toda la previa, sí, del armado del código.
Me pasa que justamente la discusión del aborto tiene un talón de Aquiles que justamente se llama el nuevo Código Civil, claro, donde hay dos artículos que dicen, y son contradictorios, uno dice que hay vida a partir de la concepción y el otro dice que no tiene derechos esa vida hasta el nacimiento.
Porque no es persona.
Porque no es persona. Claro. Entonces, filosóficamente es una contradicción. Claro. Sos persona, pero no sos persona si no naces y claro, no podés ejercer tu
hay
derecho.
Hay vida, pero no es persona, entonces por lo tanto no ejerce los derechos.
No ejerce los derechos. Tal es cual. Medio contradictorio. Tal cual. Como es contradictorio el aborto, por supuesto.
Totalmente.
Lograr una unanimidad en este tema es imposible.
Seguro.
Sí, sobre todo que la Iglesia hace bastante peso, aunque ahora dicen como que se flexibilizaron un poquito porque... Dice que van a tener en consideración a cada caso, si la mujer fue violada. Ya eso me pareció como
claro, pero mínimo extraño. Eso ya está en la ley hace 150 años.
Sí, pero la Iglesia igualmente no lo aceptaba, ya ahora está dando como...
Y bueno, tampoco lo va a aceptar.
Sí, sí, pero también aparte depende de los médicos, porque hay quien alega la oposición de conciencia, ¿no? Sí. Una cosa así.
Sí, sí. Igual.
Entonces, bueno, pienso que no se debe banalizar esta charla sobre el aborto, porque de pronto empiezan a blandir, yo tengo derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiero. Bueno, hay que ser responsable, pienso, ¿no?
Seguro, por eso
entonces, digamos, hay que...
lo pensé como fue que pasó con el código, porque claro, a mí me pareció interesante la cantidad de sesiones previas al armado, justamente, tan amplias, tan diversas y que permiten este código que tenemos ahora, que es un código acorde a la época actual. Claro. Entonces digo, enhorabuena que se pueda armar esta discusión y que lleve el tiempo que tenga que llevar.
Por supuesto.
Lo que sí es importante y tener en cuenta cuando se discuta esto, que la ley es el ataque a la consecuencia.
Claro.
Lo que no dice la ley, o al menos nadie habla de esto, que es lo dramático, es cuáles son los métodos preventivos para evitar el aborto. Porque en realidad, que una ley te diga que es libre y gratuito cuando una nena de 13 años queda embarazada, y inclusive si quedó embarazada no en forma no en forma voluntaria, sino que ha sido violada y todo esto, es como que la preocupación de la sociedad es saber quién tiene razón y no buscar la razón de por qué suceden estas cosas. Porque evidentemente la falta de educación, la falta de prevención, hace que el embarazo adolescente sea uno de los principales temas de preocupación. Las estadísticas acá en la Argentina son vergonzosas, porque hablan de 5.000 mujeres muertas por año.
500.000 abortos, claro, digo, ¿de dónde sacan esas estadísticas?
Mentira, tiran cifras que, digamos, depende de qué lado estoy yo de la cordillera.
Son cifras negras, decir, obviamente, porque,
sí, claro, porque nadie declara. Si es ilegal, ¿quién declara que hay se han hecho un aborto? No,
exacto, tal cual.
Hay mucha hipocresía en esta sociedad, sí. Y se discuten cosas que no deberían discutirse. Claro. Ya hace rato que tendríamos que discutir educación sexual en los colegios, hay un montón de elementos que son sumamente útiles para prevenir el aborto.
Correcto.
Claro, porque acá también le dicen que no al aborto, pero también le dicen que no a la educación sexual,
es una
porque
hipocresía.
La educación sexual en los colegios no existe.
Claro, por supuesto.
En los colegios muy buenos y en los colegios muy pobres. Porque si vamos a hablar, yo tengo, por ejemplo, la experiencia de una compañera del colegio de mi hijo, que me hacía el comentario, te estoy hablando hace unos cuantos años atrás, me hacía el comentario de que un compañero de ellos estaba de novio con una chica. Y dice, no, pero es chiquita, no va a quedar embarazada. ¿Chiquita cuánto? Le digo. Me dice, 14 años. Le digo, pues escúchame, pero un colegio muy bueno, con una educación excelente y demás, y por una cuestión de que es chiquita no va a quedar embarazada.
Pero
por eso te digo, entonces le dicen que no al aborto, le dicen que no a la educación sexual. ¿Qué es lo que quieren? Que las mujeres se mueran porque se hacen abortos clandestinos, porque se meten cualquier cosa en la vagina para perder ese embarazo, porque no piensan que después esa mujer no puede mantener a ese bebé, porque ha sido o porque fue violada o porque no está en condiciones de afrontar la crianza de una criatura. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo?
Exactamente. Tenemos la opinión de alguien del equipo de PRP también.
Sí, Salen Pérez, bueno, ha opinado de todo lo que hemos hablado. En cuanto a esto del aborto, dice, si no hay persona, ¿por qué no hay vida? ¿Por qué fue un agravante en el caso Píparo?
Porque fue un intento de homicidio.
Claro.
No, en realidad, no se juzgaba si había nacido o no había nacido.
No,
lo que se juzgaba era el intento de homicidio de la madre y por ende de la criatura.
Claro.
Porque de no haber existido ese intento de homicidio, ese chico normalmente o naturalmente hubiera nacido.
Claro, claro.
Uh-huh. El intento es lo que se juzgó.
Ah, okay. Bueno, después dice, Estados Unidos necesita ese muro que debe rodearlo todo, pero no para que no ingrese nadie, sino para que no salgan ellos.
Salen, es tan ocurrente siempre.
Y en cuanto a lo de la profesora,
ajá,
dice, yo tenía un libro, me sigue escribiendo, Fede, donde un juez de la Suprema Corte Española definía la homosexualidad como una enfermedad y aconsejaba recluirlos en monasterios. El libro es de principios de los años 60. Sí, con respecto a esto hay un montón de cosas.
Recuerde, que
sí, en el 2018
no hace falta ir a España.
No hace falta ir a España, no.
Acá hay muchos jueces que piensan exactamente lo mismo.
En el 2018 hay gente que sigue pensando lo mismo.
Por eso volvemos a que no es tanto el contenido, sino las cabezas que piensan los contenidos para transmitirlo. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Porque hoy tenemos un programón, como todos los sábados.
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_psi. Si querés encontrarnos en Facebook, tenés tres alternativas. Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés mandarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para elogiarnos, consultar, opinar o defenestrarnos al 011 si estás en el interior, 4-392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos PRP, primer bloque de este sábado 24 de febrero de 2018, octava temporada, El tema que vamos a trabajar hoy, a mí me parece sumamente interesante, es lucro cesante, pero cuando un psicólogo se enferma o se accidenta, ¿no? ¿Hay algún sistema que proteja económicamente a un psicólogo cuando está en estas circunstancias? ¿Es igual esta situación para los psicólogos de Capital Federal que para los de la provincia de Buenos Aires u otras provincias? ¿Qué debe hacer un psicólogo con sus pacientes cuando se ve impedido de atender por un tiempo prolongado a causa de una enfermedad o de un accidente? Para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña un invitado especial, ya es un amigo de la casa, Ricardo De Salvo, especialista en prevención de riesgos en el ejercicio de las prácticas en salud mental. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos.
No, el agradecido soy yo por este espacio que me dan de poder transmitir muchas de las situaciones que yo convivo en los últimos 15 o 20 años respecto al tema de prevención y sobre todo en el área de salud mental, donde lamentablemente por el ejercicio, por la práctica profesional, la prevención es un tema muchísimo más difícil porque hay que ir primero caso por caso, claro, paciente por paciente. Al no haber protocolización de la práctica profesional, muchas veces es la consideración individual del terapeuta y de su paciente. Respecto a la prevención, justamente en el área de lucro cesante, por suerte ha aparecido ahora una nueva cobertura que permite cubrir la contingencia de no poder atender a sus pacientes y por lo tanto generar dinero. Siempre digo que las profesiones independientes dependemos de nuestro motorcito, no tenemos un motorcito suplementario que nos permite seguir generando dinero si no podemos ejercer nuestra profesión. Por lo tanto, una cobertura de esta naturaleza, que en el mundo entero es algo ya viejísimo y que todo el mundo en el extranjero tiene su cobertura de lucro cesante, aquí recién este año hemos logrado sacar un producto que contempla tanto la enfermedad como el accidente. Vuelvo de nuevo al concepto primario. La prevención, la póliza lo que va a hacer es la consecuencia. Te quedaste sin poder trabajar, tomá el dinero que vos contrataste para cubrir esos gastos o cubrir tus ingresos. Por supuesto que la prevención pasa por otro lado, digamos, es cuidarse la salud, digamos, todo este tipo de cosas que uno generalmente a veces es un poco imprudente con respecto a esto. Los costos son relativamente sencillos, no son complicados, con lo cual yo estimo que esta cobertura, a medida que se vaya conociendo en el mercado, va a ser ampliamente aceptada por los profesionales y va a ser contratado, porque es un elemento fundamental para justamente trabajar tranquilo y tener la posibilidad que ante la eventualidad de una enfermedad o de un accidente y no poder ejercer tu profesión, tengas los recursos económicos para poder continuar, claro, con tu vida, que es algo realmente importante. Muchas veces yo comparo el seguro del auto. Uno dice el seguro del auto, gasto 2,000-3,000 pesos por mes, y la verdadera maquinita de hacer plata no es el auto, sino es uno. Con lo cual, a veces hay que pensar más en uno que pensar en el auto, que es algo que, claro, ya ahí tenemos internalizado, que todo el mundo tiene que tener el seguro del auto. Bueno, esto es un cambio cultural. Es una sociedad en esto nueva, no sabe cómo ejercer, digamos. Cuando yo hablo de lucro cesante, todo el mundo se entusiasma con la idea de cobrar plata ante la eventualidad, pero lo que yo siempre digo, mira, pensalo desde otro lado, el que va a estar incapacitado sos vos, así, claro, que no te pongas, claro, tan contento cuando cobres ese dinero, porque en realidad es una dificultad. También me preguntaste si había diferencias entre los profesionales de capital y provincia. Los colegios tienen un lucro cesante incorporado a la matrícula. Que por supuesto el profesional lo paga. El problema es que ese lucro cesante, primero, es por un periodo muy corto de tiempo, y segundo, que son montos ridículos. Con lo cual, si bien es un paliativo, no es la cura. Si yo tengo la factibilidad de tener la cura, el paliativo es como la cefaspirina para el que tiene cáncer, digamos. Sí, le va a calmar el dolor de cabeza, pero el cáncer va a continuar. Hay que contratar la cobertura que uno efectivamente necesita. Así funcionan todos los seguros, no acá, en todo el mundo. Uno no debe contratar un seguro de un auto por 2 millones de dólares cuando vale 15.000, porque sería un absurdo. Esto es lo mismo, y tampoco menos. Si el colegio me da, no sé, 2.500, 3.000 pesos, es como que uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer con esos 2.500, claro, 3.000 pesos?
¿Es a través de la caja, sería?
Es a través de la caja, claro, sí, es un convenio con la caja. Las cosas que están y aportan. El problema es saber si lo que se aporta es lo que corresponde. Porque, claro, si es lo que corresponde, bienvenido sea. Ahora, si no lo es, hay que no combatir eso. Simplemente decir, mira, esto es poco. Lo que necesitas es esto, concretamente. Y
ayornarlas a la época.
¿Tiene límite de tiempo?
Es por un año, la cobertura es un año.
Pero si el lucro cesante, la persona no puede trabajar 2 años, ¿puede renovar?
No, es no por le un cubre. Año, no le cubre. Para eso hay otro tipo de coberturas, depende por accidente, hay otro tipo de cobertura. Cuando uno tiene un daño total y permanente, pasa a otra situación con otras coberturas. Pero sí las hay, eso ya hace mucho que está, se llama accidentes personales. Que tampoco la gente toma conciencia de un accidente personal. Manejar un auto es estar a riesgo de que te pase un camión por arriba y te quedes incapacitado. No hablemos de muerte, que te quedes incapacitado. Es mucho más dañino el lucro cesante por incapacidad que por muerte, porque uno por muerte dejó de gastar. Cuando uno tiene un lucro cesante por enfermedad o por accidente, gasta, además de no generar.
Claro. Bueno, yo tengo la experiencia de mi hijo tuvo un accidente, él iba con su moto, un auto le destrozó la pierna, no la perdió por suerte, digamos, por casualidad, y ahora en el trabajo, como era no le cubre RT porque no era dentro del área de trabajo, él iba a jugar al fútbol, y ya después de casi menos de un año, 6 meses, le dejaron de pagar, le guardan el puesto. Claro. Y él ya lleva como 5 o 6 y va a llevar más operaciones, o sea que, bueno, la obra social sí le cubre, pero los viajes, el alquila, es una complicación que hasta que le salga el juicio porque él no fue culpable, es un trastorno.
Tal cual, por supuesto, tal cual.
Ricardo,
dime.
Y en el caso de el profesional que ya está abonando, por ejemplo, su seguro privado de mala praxis, ¿sí? Y decide anexar, pagar un plus para gozar del beneficio de la posibilidad de tener un lucro cesante frente a esta instancia, claro, de necesitarlo. Ese profesional, si está matriculado, en el caso de ser provincia, como debe ser reglamentariamente, y por ende pagar su aporte jubilatorio, y tramita su jubilación por parte de la caja, ¿inhabilita una a la otra?
No, son cosas absolutamente
complementarias. Gozaría de los complementarias, dos lucros de santidad.
O sea, va por carriles diferentes.
Ajá. Absolutamente diferente. Nosotros, la compañía de seguro, lo que va a analizar, si efectivamente ese señor no puede trabajar,
claro,
producto del accidente o producto de la enfermedad, y no puede generar ingresos. No es que no puede generar menos ingresos. Esto cubre la no generación de ingresos.
Totalmente.
Entonces, el colegio tiene otras facultades, otros mecanismos, es otra cobertura. Son complementarias.
Bien, bien, porque el valor realmente está imposibilitado.
Por supuesto.
Serían 2 ingresos que por ahí vienen a subsanar un poco la carencia.
Y otra cosa que sí hay que tener en cuenta, que lamentablemente en nuestra sociedad se repite muy a menudo, esto es por los ingresos declarados, efectivos, reales. Los monotributistas ahora recién se están actualizando en forma automática. Hasta hace poco tiempo atrás teníamos gente de categoría B que ganaba 500.000 pesos por mes. Entonces, yo voy a cubrirlo por la categoría B, no por los 500.000 pesos, claro, que él me pueda declarar. Y esto muchas veces es un impedimento porque hay gente que gana tiene un buen ingreso, pero no lo tiene demostrado, por lo tanto no lo puede cubrir.
Claro.
Esto es una imposibilidad.
Ahora usted dijo al principio de la conversación de que este año recién se iba a poner en práctica.
No, ya se inició en el mes de... este año no, discúlpenme, todavía estoy en el 2017.
Bueno, el año pasado.
El año pasado, noviembre o octubre, o noviembre, diciembre.
¿Y por qué piensa que los psicólogos no han tenido...
¿Reaccionado todavía?
Reaccionado anteriormente, porque también estaban desprotegidos,
sí,
anteriormente. Pero sí, yo creo que para mí debe ser una postura que tienen los psicólogos, discúlpenme, como de egoísmo propio, de pensar que ellos no les va a pasar nada, o de que ellos tienen una profesión, de que los avala para un montón de cosas, que no piensan o no pensaron en eso que les puede pasar. No sé si estoy equivocada si se entiende lo que...
Un poco en broma, yo siempre digo que... No los psicólogos, los profesionales.
Exacto.
Viene Dios, los profesionales, y después Jesucristo y el resto. Nosotros, los comunes mortales, no existimos.
Claro.
El ego a veces hace que uno piense, y a mí no me va a pasar.
Claro.
Y yo no, yo estoy más allá del bien y del mal. Yo morirme, no, claro. Hasta los 120 años no pienso abandonar.
No, porque la psicología y psicólogos sí. Hay hace muchísimos años acá, entonces...
Claro, en mi experiencia con los psicólogos, yo hace muchos años que ya trabajo con ellos... es que se derrumban como cualquier ser humano.
Obviamente.
Digamos, por suerte, son seres humanos antes que psicólogos. Y ante la situación, sobre todo en mala praxis, donde la fantasía es, voy preso, pierdo la matrícula, me sacan la casa. Sí. Es una fantasía de terror. Cuando uno los afloja y les dice que efectivamente, a lo mejor tienen un problema o han cometido un error... y los tranquiliza desde el punto de vista del sana, sana, colita de rana, como yo le digo, mirá, no es tan grave, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. A veces lloran, porque la angustia acumulada, la adrenalina acumulada hace que explote y se derrumben. Como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros ante una eventualidad de algo catastrófico y de golpe borrazo, alguien nos dice, no, quédate tranquilo, no es tan catastrófico. Entonces eso hace que afloje enseguida. Claro. O al revés, cuando viene ese señor con todos los ínfulos, dice, no, yo te hice todo bien, está todo fenómeno, y uno le dice, no, mira, esto está mal. Ahí es donde la cara cambia y empieza el terror escénico de que, uy, se me vino todo abajo. Hace muchos años, en una orientación específica, alguien me dijo que Freud fue un accidente histórico y después de Lacan nada. Entonces entendí que en ese momento con ese señor, de tal dogma invencible, lo mejor era no discutir porque no íbamos a lograr, yo no iba a lograr lo que yo quería decirle. Claro. Que tenía que escribir una historia clínica y hacer firmar un consentimiento, no le estaba pidiendo que entregara el alma al diablo. Le estaba pidiendo que hiciera algo que todo el mundo debe hacer.
Claro.
Nada más que
tal cual, tal
no,
cual.
Le estabas pidiendo que entienda que hoy la clínica
no es
la de hace 100 años.
Tal cual, mira, justo iba a decir ese ejemplo que con Ricardo hemos charlado en otras oportunidades de la historia clínica y del consentimiento informado. Hay colegas que ni siquiera hacen eso, que deben hacerlo, no es que si querés lo haces, si no querés no lo haces. Imagínate esto, bueno, para responder un poco la pregunta. Tenemos que hacer un corte, pero antes vamos a algunas características que tiene nuestro enigmático de hoy. ¿Es así, Chávez? No, me equivoqué.
¿Podemos, Robert? Bueno, nuestro enigmático. Les voy a dar una pista. Nació en 1923. Cursó la primaria en una modesta escuela de su barrio, donde con pocos recursos se fomentaba el aprendizaje a través de la participación, el deber y la disciplina. Después de la escuela pasaba las tardes en el taller de carpintería de su padre. Y su abuela materna le transmitió su amor por la tierra y la emoción al ver cuando las semillas comenzaban a dar sus frutos.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, hasta ahí las primeras tres...
Piensen, bueno, ya lo sabés, cerrá la boca.
Bueno, qué bueno.
¿Cómo lo sabés? Lo único que
lo sabe. Porque ya sabes todo.
Si no, volvés la semana que viene. Bueno, vamos a...
Le vio los papeles. No,
el machete.
Esos son inferiores. Cuando dijo la fecha de nacimiento.
Vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on.
IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686. O por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 24 de febrero de 2018, segundo programa de la octava temporada, qué lindo. Lucro cesante es el tema que estamos trabajando hoy con el licenciado Ricardo De Salvo. Y está bueno lo que fuimos charlando en el corte y demás. Vamos con algunas preguntas, Lena, de las que compartimos con la audiencia, a ver qué dijo la gente.
Una pregunta decía, ¿hay algún sistema que proteja económicamente a un psicólogo cuando éste se enferma o accidenta? ¿Es igual la situación para los psicólogos de Capital Federal que para los de las provincias? Salem Pérez contesta, en primer lugar, habría que analizar por qué se enferma o accidenta un psicólogo. Le contamos a la audiencia que Salem Pérez es un oyente, que es un gato virtual.
Una mascota.
Una mascota virtual que tenemos como colaborador. En primer lugar, habría que analizar por qué se enferma o accidenta un psicólogo. ¿Será que está somatizando y se enferma? ¿Será que se accidenta porque inconscientemente busca autoagredirse? Si labura en relación de dependencia, sí está cubierto por obra social y ORT. Si es independiente, bueno, supongo que tendrá una prepaga que le cubra todo el tratamiento, aunque no sé si los honorarios del psicólogo están incluidos. Si se refiere al lucro cesante, si el accidente fue culpa de un tercero, tendrá que accionar legalmente. Si la culpa fue del psicólogo, relájate y goza. Gabriel Álvarez dice, sé que la caja de psicólogos, si es que tus aportes están al día, cubre el lucro cesante, si estás impedido de trabajar más de 30 días por enfermedad. Te pagan un subsidio cuyo monto depende de lo que declares de ingresos brutos y durante ese tiempo no aportás a la jubilación. En Capital no es así porque no hay caja. Delia Sobrero dice, coincido con lo dicho por Gabriel Álvarez, en ocasión de una operación que me imposibilitó trabajar mes y medio, me abonaron el subsidio sin mayores inconvenientes. Susana Ruettinger, es cierto lo del subsidio, es cuando la enfermedad dura un mes o más. Si trabajás en privado, tenés que tener monotributo y accedes a una obra social. Cecilia Boliar dice, no recuperas los días no trabajados por la enfermedad. Necesitamos licencias. Los protege la relación de dependencia en blanco solamente, porque contempla licencias por enfermedad. Ojalá el sistema público de salud respondiera a la demanda. Debería haber más personal de planta en todas las áreas, incluyendo consultorios externos. Soluciona dos cosas: que el paciente precarizado acceda a la salud y que el trabajador psicólogo clínico tenga la cobertura de un convenio que contemple las licencias por enfermedad. Mario Molina opina, sí, hay. Los sistemas de seguridad social que los psicólogos supimos crear protegen económicamente con subsidios a los las psicólogas que se enferman. En relación a lo que opina Gabriel Álvarez, me gustaría si podés aclarar, porque en un momento dice, te pagan un subsidio cuyo monto depende de lo que declares de ingresos brutos. Claro. Y no sé si están así, me parece que depende del nivel, ¿no?
No, depende del nivel, pero el ingreso bruto es una forma directa de saber cuánto uno facturó, porque sobre lo facturado automáticamente te calculan el impuesto de los ingresos brutos en provincia.
Claro.
Que en Capital están exentos, con lo cual esto es no es aplicable. El problema es el concepto que yo creo que dije al comienzo. Yo no quiero un subsidio. Yo lo que necesito es una indemnización por lucro cesante, que no es lo mismo. Vuelvo a repetir, bienvenido sea el subsidio. Bienvenido sea que es después de 30 días, porque esa es otra cosa que está mal. Porque si yo me incapacito y me quedo sin trabajar los primeros 10 días, 15 días, 20 días, no cobro. Y yo perdí 15 o 20 días.
Claro, ya estás generando gastos, como decía.
Está generando gastos, claro. Entonces...
¿Y para el subsidio tenés que esperar 30 días?
Acá seguro que me dice, sí, yo no sabía que eran 30, pensé que era menos. Pero no importa, si son 30 días, peor.
Claro.
Porque es para el efecto grave de una enfermedad, porque después de 30 días ya es un efecto grave. El concepto de lucro cesante es diferente. No podés trabajar por accidente, por enfermedad, si tenés una carencia de 10 días. Está bien, eso para eliminar las gripes o los resfriados, ese tipo de cosas. Pero después de los 10 días ya tenés que empezar a cobrar, porque tu generación de ingresos se ve limitada o directamente anulada, que es mucho peor. Una situación que muchas veces se plantea, sobre todo en capital. Hay mucho doble trabajo del psicólogo. El psicólogo es raro que tenga una sola actividad. Generalmente hace hospital o en el ámbito nacional, provincial o municipal, en un trabajo de relación de dependencia, y después hace consultorio. En realidad lo que se cubre es el consultorio, porque lo otro ya está cubierto por ley, claro. No necesita ni un subsidio ni nada por el estilo. Es el Estado o quien fuera que tiene a través de la ART salarios caídos, y además de salario caído, atención médica si así lo necesitara. Es lógico pensar que la actividad privada del psicólogo no está cubierta. Es a esto donde uno apunta cuando habla de un nuevo producto, una nueva cobertura de lucro cesante a través de una compañía de seguros. Es a esto a lo que uno apunta de cubrir los ingresos, porque en realidad el ingreso del salario o de la relación de dependencia es el porcentaje menor de los ingresos del profesional. La mayor cantidad de ingresos se genera en el consultorio.
Correcto.
A eso hay que cubrir. ¿Hay alguna otra pregunta?
No, yo me refería a eso porque en lo que es caja de jubilación, caja jubilatoria de provincia, el subsidio otorgado en casos en que estás incapacitado de trabajar por más de 30 días responde meramente a si perteneces a nivel 1, 2 o 3 como matriculado, que eso está estipulado de acuerdo a tu fecha de egreso de la universidad,
sí, correcto.
No al valor de ingresos brutos. Digamos, no es lo declarado.
La verdad que no desconozco cuál es el...
Sé en el caso de la caja de provincia.
Claro, sé que tienen un parámetro. Ese parámetro es, digamos, puede ser el ingreso bruto, que es un porcentaje del total de los ingresos, con lo cual uno sabe cuánto le dan. Pero creo que es una suma fija.
Sí, es una suma fija. Se mide en una unidad que tiene su coeficiente por el cual se multiplica y te dan tantas cosas de esa unidad. Y me corrijo, no es de acuerdo a la fecha de residuo, sino que el nivel es de acuerdo al nivel por el cual optás
de aporte.
Me corrijo. Lo de la fecha es para la matrícula del colegio. Para lo que es caja, vos perteneces al nivel 1, 2, 3 y podés ir cambiando. Hay una consulta anual para poder cambiarte,
por
modificarlo. Se va incrementando, obviamente, el aporte mensual para un incremento de lo que vas a percibir cuando te jubiles. Claro. De acuerdo a ese lugar en el que estás, a ese nivel, es el subsidio que vos obtenés en el momento en que lo tramitas.
Está bien. Igual reitero este concepto que para mí es clave. Uno tiene el derecho de decir yo necesito 50.000 pesos, no 2.500 pesos después de 30 días y durante 6 meses. Yo necesito 50.000 pesos. En el extranjero se llama reconversión del profesional que no puede trabajar. En el exterior te dan 5 años de reconversión.
¿Total?
Sí, okay. O sea, uno puede contratar por 5 años la reconversión, que es importante, digamos. Por supuesto, todo tiene un precio. Si yo quiero 5 años, va a ser más caro. Acá lo máximo que se ha establecido es 1 año, que es poco, es muy poco. Porque estamos hablando de reconversión de ejercicio profesional absoluto. La persona no va a poder trabajar nunca más de psicólogo.
Ahora, Ricardo, en el caso de Capital, como no hay colegios, tampoco está el subsidio.
No hay nada.
Entonces, lo único a lo cual un colega de Capital podría acudir sería a un seguro, a una póliza.
Lamentablemente,
que cubriera esta eventualidad.
¿No? Lamentablemente, salvo que origine una matrícula en provincia que no va a ejercer.
Claro.
Acá pero estamos igual acostumbrados a hacer caminos que no corresponden.
Seguro. Pero igual si los montos son tan irrisorios como los que acabas de decir, pagas más de matrícula que lo que te dan de subsidio.
Absolutamente.
Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Mientras la escuchaba a Elena, me quedo pensando en algo que tiene que ver, creo yo, con la prevención, ¿no? Y que es con pensarnos jubilados. Y eso tiene que ver con los, las opciones de nivel, tiene que ver con que vos pagues más. Si vos pagas más en esos niveles, cuando te jubiles vas a tener más dinero.
Absolutamente.
¿No? Entonces, no está esa, ese pensamiento. O sea, acá lo que... y esto dicho por la gente de la caja, la gente lo que trata es de pagar lo menos.
Absolutamente.
Entonces, y después cuando se jubila quiere cobrar mucho. No existe eso. No está la posibilidad de ir construyendo su vejez. ¿Se entiende eso? De construir su jubilación. Porque lo mismo, le parece que no le va a llegar, no le va a pasar, etcétera, y en algún momento esto sucede, ¿no? No hay esa conciencia de que lo que vos pagás es justamente, a lo mejor es más caro, sí, posiblemente lo sea, pero también estás construyendo, habida cuenta que hoy la gente vive hasta los 100 años como nada.
Absolutamente.
¿No? Vos te jubilás 60, 65, hoy por lo menos es así. Y después tenés unos cuantos años de una jubilación que va a ser paupérrima.
Claro. Absolutamente.
¿No? Tremendo. Por ahí,
hoy el concepto de jubilado es seguir trabajando.
Claro.
Sobre todo para nosotros, profesionales independientes. Claro. Yo, digamos, en mi ámbito, que son profesionales independientes, claro. Cuando le decís, che, yo me acabo de jubilar la semana pasada. Y alguien me pregunta, ah, ¿te jubilaste? Sí, pero no con el concepto de que no voy a trabajar más. Claro. Esto es un absurdo.
Claro.
Si alguien pretende que uno viva con 7 mil pesos mensuales,
claro, olvídalo.
No tiene ni pie ni gollete.
Claro.
Entonces, el concepto de jubilado acá es sí, diferente.
Tal cual.
Yo acabo de hacer el año pasado un viaje al extranjero y fuera de época, de vacaciones. ¿Y con quién yo estaba de otros países del mundo? Con jubilados.
Sí.
Que viajan por el mundo porque tienen los recursos necesarios.
Claro.
Eso sí, en el extranjero, sobre todo cultura sajona, a los 18 años sacan su póliza de seguro de retiro y su seguro de vida,
claro,
que vale 2 pesos con 50.
Claro.
Ahora, si nos acordamos cuando tenemos 60 años y sacaron, claro, el seguro de vida,
claro,
es impagable, claro, porque seguro cuesta lo mismo que lo que te van a dar por el seguro de vida.
Claro.
Entonces, es un cambio cultural lo que se necesita.
Sí, creo que lo ideal sería que sea una construcción colectiva.
Absolutamente.
Porque si no, es como una suerte de teta simbólica a la cual vos te prendés cuando necesitas y claro, después te desprendés y ya está.
Inclusive, en Argentina se produce un efecto sociológico interesante. Se piensa que la jubilación es el patrimonio.
Claro.
Yo tengo patrimonio para cuando sea viejo. Tengo 2 departamentos, tengo 3 departamentos. Primero, si bien es cierto, el patrimonio es el patrimonio, no es líquido el patrimonio. Yo no puedo sacarle a ese bien, a ese patrimonio...
Exprimirlo
para que me dé un poquito más. Me da lo que me puede dar,
claro,
si lo alquilo. Si no tengo un inquilino que me deja de pagar durante 2 años.
Claro.
O sea, hay un montón de contingencias.
Seguro.
El patrimonio de la jubilación, del retiro, se construye desde temprana edad y sirve justamente para eso, para que fuera de temporada uno con su querida mujer se vaya de vacaciones, se vaya a México, disfrute, tome sol, haga lo que hacen todos los jubilados de casi todo el mundo, no todo el mundo,
claro,
de casi todo el mundo. Y hay que construirlo desde los 18 años, una vez que uno sale del colegio automáticamente, ¡tum!
Bueno, pero nos metemos con un tema que es lo inabordable de la muerte, sí, para cualquier sujeto,
por
¿no?
Por supuesto.
Y nosotros lo sabemos, claro, creo que más que cualquier otro profesional, es algo
muchos
que
cuando
se
me
niega
consultan,
totalmente.
Claro, muchos cuando me consultan por el seguro de vida me dicen, ay, qué lindo, ¿cuánto voy a cobrar? Y 1 millón de pesos. Ah, bueno, es una suma interesante, sí pero acordate que el muerto tiene que ser vos. Ahí se acabó la gracia.
Sí, cuando, como cuando lo dijo, dije, es atractivo. No.
O lo que peor, otros te dicen, yo a la bruja no le dejo nada. Entonces claro, no sacan el seguro. somos muy
particulares.
Sí, total.
Muy particulares. Tenemos que hacer un cortecito. Antes vamos con algunos comentarios, Chávez, y algunas características más del enigmático.
Salen Pérez dice que una de las cosas que me gustan de este programa es que uno aprende cosas nuevas cada sábado.
Es verdad.
No sabía que los psicólogos cobraban. Yo creía que tenían programas de radio.
Ay, qué lindo. Bueno, otra característica de nuestro enigmático que andan, parece que fue muy fácil.
A ver, entonces de una sola.
En un primer trabajo, le ofrecieron un primer trabajo, pero le pidieron que tenía que completar una tarjeta con sus datos y en el último renglón debía afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno. Ajá. Sus calificaciones eran mérito para que suficiente para conseguir el puesto. Ajá. Pero sin embargo ese requisito le resultó humillante. Poner la firma en esa tarjeta significaba traicionar todos sus principios. Contestó que lo pensaría y lo pensó y lo rechazó.
Y vaya que tenía principios.
Bueno,
basta, Lena, basta. No demos más pauta.
Pero para, ¿sabés la cantidad acá de gente que
acá ya me bombardearon ya?
Bueno, vamos a...
Te prometo uno bien difícil.
Vamos a hacer un pequeño corte. Cuando volvemos vamos a hablar de la ley y la mala praxis, mal llamada mala praxis. Ahora nos va a corregir nuestro invitado. Vamos a hablar de dónde viene la ley, ¿sí? ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue pensada? Y algunos temas más que seguramente te van a interesar. Corte, pausa y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, desde sábado 24 de febrero de 2018. El tema que estamos trabajando hoy en el programa, si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, es lucro cesante, y estamos charlando con el licenciado Ricardo De Salvo. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a Verónica Romeo por acompañarnos en el programa de la semana pasada. Estuvimos charlando de la alimentación saludable. ¿Eh? Que el alimento sea tu medicina, era el eslogan del programa de la semana pasada. Así que bueno, muy muy lindo, ha tenido mucha repercusión en ese programa. Así que gracias Verónica por compartir tus reflexiones, por ayudarnos a pensar juntos. Y a darnos unos cuantos tips de la construcción preventiva de la salud. Volvemos otra vez a la prevención. Y te cuento que la semana que viene nos van a acompañar la licenciada Silvia Sisto y la licenciada Laura Lueiro, que también nos han acompañado en varias oportunidades. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre psicoanalistas en una práctica de salud mental comunitaria. Es una experiencia que viene haciendo hace unos cuantos años, muy linda experiencia, la verdad que de dos queridas colegas va a ser muy muy grato escuchar su experiencia, ¿eh? Así que bueno, agenden ya para ir para la semana que viene. Bueno, tenemos una pregunta que nos quedó pendiente, Elena, para compartir con el público que nos está escuchando, ¿qué es lo que dijo la gente?
Sí, que es interesantísimo que quede claro, ¿no? A ver qué opina Ricardo, para nuestros colegas oyentes. ¿Qué consideras que debe hacer un psicólogo con sus pacientes cuando se ve impedido de atender por un tiempo prolongado a causa de una enfermedad o accidente? Moni Marianovich dijo, supongo que debe explicarle al paciente, primero, que el psicólogo es humano. Segundo, que de ser indispensable no discontinuar el tratamiento, lo derivará con otro profesional de su entera confianza.
Casi humano.
Y tercero, si el paciente no entiende e insiste en seguir que se le recomienda vacaciones como parte del tratamiento, no sé, que trabaje el desapego. Nelly Bartucci dice, yo creo que los psicólogos no dan tantas explicaciones a sus pacientes. Sí creo, se hace una derivación a otro profesional y supongo que el paciente deberá aceptar esa derivación. No creo que se niegue. Y Salem Pérez, nuestro colaborador Gatuno, opina, existen dos opciones. A, decir la verdad. Y B, mentir descaradamente y no sentir culpa. Existe un riesgo en caso que el paciente deje de hacer terapia. Que se cure... que se cure, dice que es el riesgo. Y pregunta, ¿qué? ¿No hay psicólogos suplentes? Los neurólogos, por ejemplo, cuando se van de vacaciones, dejan a otro para que atienda a los pacientes.
Claro, claro, sí. Sí,
a mí me faltó agregar en mi respuesta,
cerquita el micrófono, cerquita.
Eso. A menos que el paciente diga, bueno, ya me curé, no necesito que me deriven a ningún lado, claro, y dejo la terapia.
Claro.
Sí, el tono jocoso, lo claro, digo, ¿no?
Por supuesto que estoy de acuerdo que hay que derivar el paciente cuando uno ve la imposibilidad de trabajar con ese paciente durante un tiempo prolongado. También es cierto que la transferencia hace que muchas veces esa derivación no sea tan sencilla, porque mucha gente no quiere saber nada de empezar a trabajar con otro terapeuta porque tiene que prácticamente empezar de cero. Pero sí, es elemental que tiene que hacer una derivación, sobre todo cuando la factibilidad de ese tiempo de inasistencia se prolonga. Una cosa es estar enfermo 15 días, 20 días, 30 días, otra cosa es estar enfermo 6 meses. no le podemos decir al paciente, mirá, estoy enfermo, hasta dentro de 6 meses no te veo más.
Sí, claro. Aparte hay patologías que requieren un seguimiento permanente.
Sí, sí. Es el clásico ejemplo de la derivación por vacaciones. Cuando tengo pacientes graves, yo hablo a veces en primera persona como si fuera psicólogo y no lo
ya
soy.
Ya casi te digo, es tanto escuchar. Ya,
por osmosis.
Ya, es como que las vacaciones muchas veces tengo ante pacientes con patología grave, tengo que lograr una derivación hacia otro profesional ante la eventualidad que lo necesite.
Seguro, claro.
Sí, esa es la respuesta, derivar al paciente cuando sea aconsejable.
Tal cual.
Ah, bueno. Y yo quería agregar que, porque a veces he escuchado que algunos alegan, no, porque yo no quiero que otro que yo no conozco, porque a vos te elegí, entonces tenés mi secreto profesional. Pero en provincia, sobre todo, en el código de ética, da permiso, en este caso, a que sí se rompa el secreto profesional para poner al tanto al otro profesional de con qué se va a encontrar.
Igualmente corrijo ese concepto desde el punto de vista que el secreto profesional entre profesionales y entre autoridades pertenecientes al mundo CIR no existe, digamos. Yo, ajá, entre psicólogos, hablar de un paciente no es romper el secreto profesional.
Claro. No podría supervisar el
claro,
caso.
Claro,
caso.
Se podría supervisar, por es supuesto.
Sí, claro, sí. Hay supervisiones grupales, por ejemplo, sí, en el que sí. El caso se expone.
Cualquier persona que tenga acceso a cierta información confidencial está obligado, no importa, que no tiene que ser psicólogo para estar obligado. El médico, el pediatra, el clínico, no sé, sí, el neurólogo, también, sí. Todos son convergentes con ese paciente.
Inclusive cuando haces una interconsulta, una derivación, correcto, para una interconsulta a un neurólogo, a un psiquiatra, porque sí, a lo mejor, no sé, solés poner una esquela simple, ¿viste? Sí. Unas líneas y con algún detalle que, bueno, que por supuesto tiene que ver con
la patología.
Sí, con el sufrimiento de esa persona, claro, en ese momento.
Claro.
Y eso está bueno. Hablando de código, Mónica, ¿desde cuándo es que cuándo nace el código? ¿Cómo?
Bueno, yo estuve investigando, como ya me conocen, que soy curiosa, y desde el 1750 antes de Cristo, el rey de Babilonia, llamado Hammurabi, implementó uno de los conjuntos primarios de leyes para la medicina y la sociedad en general. Se llama el Código Hammurabi y está conservado actualmente en el Museo del Louvre. Fue tallado en piedra, mide 2 metros 20 por 50 de circunferencia o algo así, eso no lo tengo muy en claro.
Vamos a tener que
y
ir
está
a corroborar.
Basado en, sí, tengo que, está basado en la ley del talión. Entonces ahí ya me pareció que no era tan divertido porque...
Es como lo que propone Trump.
Está basado y fue el primero también, uno de los primeros en implementar el principio de inocencia, porque permitía que tanto el que acusaba como el acusador pudieran presentar pruebas y dirimir. Igualmente la ley del talión se aplicaba, había toda una esquela que decían, bueno, si te rompió un ojo, ahora entonces nosotros te vamos a lastimar el ojo a vos, o sea, pero en principio se usaba el código, el principio como hoy, de inocencia, se presume inocente, cuando se demuestra que no, se aplicaba. Y bueno, esto fue escrito en el 1750 antes de Cristo. También, bueno, tenemos el griego, el médico Hipócrates, que también es el juramento que aún hoy realizan los médicos, los enfermeros, sobre la confidencialidad, la honorabilidad, la seguridad que uno debía darle al paciente y otorgar más que nada el bienestar. Y la palabra ética proviene del griego ethos, que significa acción, costumbres, hábitos, y Sócrates, siempre está metido en algún lado Sócrates, fue el primero en utilizar este concepto y señala que es la teoría o ciencia del comportamiento moral de las personas en la sociedad. Bueno. Lo que la diferencia de la moralidad es que estudia la moralidad y la moralidad es las costumbres, los usos, los hábitos de una comunidad o una sociedad en particular.
Correcto, correcto. Buenísimo.
Mira, Me dice Salem, está grabado en una estela de diorita de 2 metros 25 de altura por 50 centímetros en su zona más ancha. En la zona superior está representado Hammurabi en bajorrelieve de pie, delante del dios del sol de Mesopotamia. La diorita es una roca plutónica compuesta por dos tercios. Bueno, salió la Salempedia acá.
Excelente.
Con todo. Bueno, excelente. Siempre listo, don Salem. Gracias.
Buenísimo, buenísimo. Y tenemos justamente una frase.
¿Sabes qué dijo Albert Einstein?
¿Qué dijo?
Para que sea eficaz el comportamiento ético de los hombres, debe basarse en la compasión, la educación y en motivos sociales. No necesita de ninguna base religiosa. Sería muy triste por parte de la humanidad si solo se refrenara por miedo al castigo y por esperanza de un premio después de la muerte.
Y hablando de ética, debo decir que lamentablemente hay muchos colegas que no supervisan los casos, no tienen análisis de control, como se decía antes, y lo peor es que ni siquiera se analizan, ¿no? La verdad es que es un tema. Y me gustaría con esta reflexión introducirnos en un tema que vamos a tocarlo así como por los bordes, que es el de la mala praxis.
Okay.
Más que mala praxis, impericia.
¿No? Negligencia, imprudencia e impericia.
Tal cual.
Son los tres conceptos que definen. Sí, cómo no.
Siempre que venís charlamos de esto, porque
ningún problema.
Da la sensación que nunca es suficiente instalar el tema, porque en esta suerte de omnipotencia del mundo psi parece que no va a pasar nada de esto, ¿no?
Lamentablemente es una de las principales causas de por qué los abogados pleitean contra el mundo psi.
Claro.
Porque esta imposibilidad de asumir el rol que les toca a los profesionales, que es como cualquier otro profesional de la salud, obligado a hacer ciertas pautas de conducta, sobre todo desde la ética, hace que justamente los abogados, ante este incumplimiento de la ética, encuentren causa favorable para tener una condena. Es más desmérito del psicólogo que mérito del abogado. Si los psicólogos, igual que otras profesiones, que han ido curándose solas, los anestesistas tenían un nivel de demanda y de condena enorme, porque no había protocolos y no había código de ética. Se juntaron, las anestesistas son serios y son muy unidos, demasiado unidos. Protocolizaron toda la práctica, escribieron un consentimiento informado, prácticamente desaparecieron las demandas en anestesiología. Claro. ¿Y qué hicieron nuestros queridos abogados? Mirá cuántos psicólogos hay en la Argentina.
Que no saben.
Y allá fueron.
O no quieren. Ah,
mirá, yo hay algunas instituciones donde hace ya más de 15 años voy a dar charlas, todos los años, dos o tres veces por año. Y a veces, charlando con los directores, le digo, ya estoy aburrido de decir siempre lo mismo. Es más, cada vez me preparo menos, porque ya lo que hay para decir ya lo sé de contra memoria. Y no cambia, porque las preguntas siguen siendo siempre las mismas.
Y las cagadas también.
Es más, los chicos que son de una naturalidad hermosa, los profesionales jóvenes, te dicen, bueno, decinos qué tenemos que escribir. Y digo, mira, si yo supiera qué tenés que escribir, soy millonario, porque me dedicaría a escribir un libro con todas las respuestas que ustedes tienen que dar. Es imposible. Hay que aprender. En los cambios culturales tardan mucho tiempo, no se logran de un día para el otro. Y a veces se logran más por efecto del defecto de no hacer que por la virtud de hacer. Tanto insisten en no hacer que los abogados se van a ganar un montón de plata, los van a enjuiciar hasta que un día, supongo, las instituciones, la universidad va a decir, bueno muchachos, se acabó la fiesta, hay que hacer todo esto. Está escrito, como bien dijiste, hace muchísimos años. El juramento hipocrático habla del consentimiento informado. Ya Hipócrates hablaba de esto.
Antes de Cristo.
Claro, entonces es como que nosotros todavía seguimos diciendo, ¿y esto qué es?
Bueno, tenemos una constitución de 1853 también.
Sí. Bueno, ahora cambia, sí, 1800, más vieja no puede ser. Con 18.000 enmiendas que claro. No sirven para nada.
Ahora, yo tengo una pregunta.
Dime.
¿Hay algún estudio estadístico respecto de cuáles son los causantes de incurrir en fallas en este tipo de negligencias? Se me ocurre por decirte uno, para saber, y es una pregunta, si tiene influencia o no. La precarización laboral puede llegar a ser un causal de una impericia. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a que, no se rían, terminada la sesión, le venda una remera a la paciente.
No será mucho.
Yo pongo algunos ejemplos porque me resultan muy gráficos. A los chicos jóvenes, si uno le pregunta si tener relaciones sexuales con los pacientes está bien o está mal, y el 60% dice que está mal, pero el 40% no.
Caramba.
Y a mí me preocupa mucho más ese 40% que el 60%. Venderle artículos a los pacientes. Yo tenía una profesional que iba yo al consultorio y largaba los perritos, los cachorros, porque era criadora de una raza. Entonces le largaba los cachorros a los pacientes. ¿No? Entonces digo, ¿cómo le largas los cachorros? Y claro, con eso se entusiasman y me compran.
Ay, no.
Y yo por dentro digo, ¿se lo digo? No, me sacaba los cachorros a mí porque también me los quería vender. De este tipo de cosas, o gente que dice, no, yo soy un profesional muy calificado, así que el bono de consulta que la obra social me pide que yo le cobre 50, le cobro 100. Y lo más gracioso, lo más triste, es que me preguntan, ¿está mal eso? Y yo digo, si le digo que es un horror, claro. Robar no es robar 2 millones de dólares, robar es robar 50 pesos.
Claro, claro.
No importa la cantidad.
Si no, no trabajes con esa obra social.
Bueno, es lo que yo muchas veces digo, mira, tenés que optar por no trabajar. Cuando algo no te gusta, ¿lo haces?
Tenés
o no
que cobrar
lo
como la obra social
te
dice.
Cómplices. Si no lo haces, quedas liberado.
Claro.
Es así de simple. Claro que la precarización laboral es uno de los fenómenos que hace que los profesionales cometan, sobre todo, imprudencias y negligencias. No impericia. De la casuística que nosotros manejamos en la compañía, 95% es negligencia e imprudencia. Y me animo a decir que es un poco más.
¿Nos contás la diferencia?
Sí. Negligencia es hacer menos de lo que uno debe. E imprudencia es hacer más de lo que uno debe. Uh-huh. Hay muchos profesionales que son imprudentes porque se comprometen más allá con la víctima. Más allá de lo que uno tiene que hacer. Hace unos años atrás, en un hospital que voy a ir próximamente, en Pacheco, una profesional me decía que ella estaba segura de que a esta mujer el marido le iba a matar. Y me preguntaba si se la podía llevar a la casa. Yo soy licenciado en administración, se imagina cuando tengo que responder estas cosas, digo, ¿qué le digo? Porque no sé para dónde disparar.
¿Y cómo no involucro mi subjetividad en mi respuesta?
Claro, entonces le dije, mira, desde lo humano me parece perfecto. Pero ¿dónde está el límite? ¿Cuántas te vas a llevar a tu casa?
Claro.
Los chicos, situación de calle, ¿qué, uno se va a llevar los chicos a la casa?
Claro.
Digamos, hay un límite para este tipo de cosas. Que no sé cuál es y que cada uno tendrá un umbral diferente.
Claro. Eso es imprudencia.
Sí, claro, ¿no? Eso es imprudencia. Correcto. Porque uno está haciendo más. Porque si la matan adentro de la casa, una vez que la metió dentro de la casa, tiene deber de guarda. Y si el fulano, que es un violento, la mata a la esposa y la mata a ella o mata a los chicos de ella, ¿qué pasa? ¿Cuál es el límite? Es muy difícil trabajar sobre los límites cuando uno tiene personas adelante de uno. Y sobre todo ese tipo de complejidad donde muchas veces la identificación con la víctima es algo natural en los seres humanos. Yo cuando escucho, cuando superviso y me cuentan casos de violación, a mí se me revuelve la tripa.
Claro.
Y trato de no asumir ningún tipo de compromiso porque para mí los pacientes tienen que ser transparentes, porque si no son transparentes no puedo dormir de noche. Entonces, es una profesión complicada y encima la precarización de tener que atender muchos pacientes porque las consultas que les pagan los prepagos y la obra social son vergonzosas, hace que uno llegue a la noche y tenga la cabeza media quemada. El burnout, que es un fenómeno... Sí. Nuevo. Es lógico que la gente se quema. Yo siempre digo, y mi mujer me va a retar porque siempre hablo de mi hija. Mi hija es médica. Hace guardia de 36 horas. Es residente. Guardia de 36 horas. Es inhumano.
Claro.
Y ahí es donde uno dice negligencia, imprudencia.
Seguro.
Porque la pericia no cambia. Al contrario, la pericia se va desarrollando con los años. Pero la negligencia y la imprudencia cada vez es mayor.
Pero eso de las guardias no estuvo siempre.
Claro, pero siempre es inhumano.
¿Por qué no se cambia?
No, las guardias formales son de 12 o de 24. Ajá. Los residentes entran a las 7 de la mañana, están de guardias esa noche, y al otro día, a las 7 de la mañana, en vez de irse a su casa, se quedan al día siguiente. Y salen de nuevo a las 7 de la tarde. Ayer mi hija, en un día normal de trabajo, volvió a las 9 de la noche. Había entrado a las 7 de la mañana del día anterior. Una locura.
Es una locura, total.
Porque además, es lógico, llega a la casa, se baña y ¡pum! Cayó desmayada.
Ricardo, entre los casos de impericia que sí. recuerdes por ahí en tu casuística, ¿cuáles podés así mencionar?
Yo voy a nombrar el fenómeno de mayor incidencia en la impericia. Se llama historia clínica y consentimiento claro. informado. Si uno no lo tiene, ya es plausible de una condena. Porque es una obligación, está marcado claramente en la Ley de los Derechos del Paciente, en la nueva Ley de Salud Mental, en el Código Civil, que se incorporó
claro.
al Código Civil. Cualquier abogado recién salidito de la facultad lee el código y dice, pero vos tenés la obligación de hacer esto y no lo hiciste. Hay fallos de jueces que dicen que la ausencia de la historia clínica presupone falsedad y ocultamiento por parte del profesional. Después de esa sentencia, ya, ¿qué podés esperar? Condena.
Seguro.
Sí, es uno de los principales elementos de imprudencia, de negligencia. No hacer lo que uno tiene que hacer. Yo te pregunto, ¿manejas? No tenés registro o manejás alcoholizado.
Claro. Ah, ¿lo tenía que tener el registro? Lo mismo.
Nadie sí. dice, ah, ¿lo tenía que tener el
registro? Ah, ¿tenía que tener licencia?
Claro. Pues esto es lo mismo.
Tal cual.
El día que se internalice en la práctica profesional la obligatoriedad de escribir, y además de escribir bien, que eso ya es otra historia, y de hacer el consentimiento informado, yo te puedo asegurar que el nivel de demanda va a bajar drásticamente.
Escribir bien como para que lo entienda un juez.
Exacto, que encima no es psicólogo. Con lo cual,
y antes de la ley de los derechos del paciente, porque esta ley es del 2009, ¿no?
2009.
No tiene mucho tiempo. Antes, ¿qué casos habías de impericia?
Yo tendría que decirte que prácticamente ninguno. Pasó en 2003, creo que fue el primer caso, que fue el famoso caso de Juan Castro. Donde se cometieron un montón de cosas que
de impericia juntas,
de todo hubo ahí. A partir de ese momento, bueno, hay gente que me carga, dice que yo tengo que tener una foto de Juan Castro y una velita prendida, porque a partir de ese momento construí una cartera increíble. No, que me hizo famoso fue Juan Castro. Famoso no, el que me hizo conocido fue Juan Castro. Antes prácticamente no había nada. Había algunas condenas por abuso deshonesto de menores, pero por un fenómeno de edad. Antes la minoridad estaba a los 21 y las psicólogas o psicólogos tenían 23 o 24, y había casos concretos, enamoramiento verdadero, invocaban amor verdadero, que es una invocación muy simpática pero que no sirve de nada. Y ahí hubo pérdida de matrícula por abuso deshonesto de menor, porque el chico tenía 20 y la profesional 23, 24. Ahora, como esa edad se corrió prácticamente a los 16 años, ya este fenómeno de enamoramiento, salvo algún perverso, no existe más. Bueno, yo tuve de cliente a Jorge Corsi, digamos, ahí me entramos en un terreno. Sí.
¿En serio?
Sí. Yo no puedo hablar mucho porque... Pero es una sensación extraña, digamos, que alguien hable con una persona como esta y de golpe borrazo prende el televisor y lo ve salir.
Claro.
Esposado. Terrible. Sí. Es que fue un golpe.
Sí, muy duro.
Para todo el ámbito universitario.
Por supuesto, porque además era una autoridad.
Y era una autoridad, claro. Aparte, dentro de qué, ¿cómo es? Dentro de qué especialidad, claro, ¿no?
Sí, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, era tal cual, porque hizo lo que decía que no había que hacer.
Ahora, te hago una pregunta. ¿Yo le puedo cobrar a un paciente 3 años por adelantado?
No. No, perdón. Poder podés.
¿Sabés que
no
hubo,
debes. No
debes. ¿Sabés que hubo un psicólogo que le ha cobrado? Tuvo que devolverle $75,000.
Sí, nombre y apellido famoso también.
Sí, el padre más famoso que él, ¿no?
El primo.
El primo.
Primo hermano. Sí.
$75,000.
Y hay mucho de eso.
Ahora,
hay
¿se te puede ocurrir cobrarle 3 años por adelantado?
Y la ocurrencia es ilimitada.
Tiene que estar.
La justicia calificó ese caso como privación ilegal de la libertad porque cuestionó la inusual duración y falta de eficacia del tratamiento que se prolongó durante casi 30 años.
Ay, por favor. Bueno, con razón le pagó adelantado.
Impresionante.
Claro, él le dijo, mira, yo te voy a tener 30, 3 págamelos por lo menos, claro, ya de golpe.
Tres bueno, por adelantado.
Le cobró un 10%.
Y digo a Salem, dice, cosa jodida a los abogados, dice. Para colmo, como no tienen conciencia, no se les puede analizar.
Claro.
Y dice que si los psicólogos inician un plan de lucha para que se les reconozcan sus derechos, ¿qué harían? ¿Piquetes con los complejos de Edipo y Electra? ¿Huelga de yoes caídos? ¿O dejarían de echarle la culpa a todas las madres?
Buenísimo, buenísimo. Bueno, para contrarrestar estas cuestiones, tenés un cuento de Benedetti para compartir, pero antes quiero recordar a un querido colaborador de PRP, Natán Sánchez, hace un año. De su fallecimiento, muerte súbita, estas cosas que, bueno, la vida tiene eso, ¿no? Uno se cree que la tiene comprada y de la noche a la mañana te das cuenta que no es así. El 7 de este mes, hizo un mes de su fallecimiento.
Un año
de su fallecimiento. Y bueno, fue realmente muy una conmoción para todos. La muerte en sí mismo lo es, imagínate en estas circunstancias aún más, un gran signo de pregunta. Un gran colaborador, sí, realmente,
excelente persona.
Con una cabeza impresionante, muy inteligente, un gran ser humano, sí, muy sensible. Así que bueno, nuestro reconocimiento a la familia, a Rosana, uh-huh, Rosana Molina, que también ha colaborado con nosotros mucho tiempo, la psicochef. Y bueno, quería recordar a Natán. Chávez, ¿quieres decir algo?
Sí, el otro día charlando con Salem, lo recordábamos, ¿no? Y entonces decía que es increíble, ¿no? Salió de vacaciones y su primera llegada al mar, sacó una foto y ahí se quedó. Creo que como muerte, para el que murió, es la mejor. Ahora, los que quedaron...
Flor de estrés postraumático.
Sí, terrible. Pero bueno, que descanse en paz.
Tremendo. Bueno, vamos con el cuento.
Es un poema para contrarrestar un poco en esto del mal accionar.
Bien, ¿qué se llama?
La falta de dignidad. Se llama Dignidades.
Dignidades, bien.
Está la dignidad de los honores, de la etiqueta y de la jerarquía, de las señoras y de los señores. De vuecencia ilustrísima y usía la dignidad de los que tienen plata y el protocolo más la pleitesía. Y distancias salvadas, la corbata, las alcurnias de origen sospechoso y la honra que hoy viene más barata. La fe del militar pudonoroso que ordena simplemente la tortura con el aval del todopoderoso. Está la dignidad de la censura, la del garrote y de la contumacia, de la calumnia y su salpicadura, y las miserias de la aristocracia, y la ambición en tres velocidades, y el simulacro triste de la audacia. Pero también hay otras dignidades, que no suelen andar de boca en boca, aunque recorran todas las edades, y toda la vergüenza que no es poca, la dignidad de la naturaleza, que de tan cuerda nos parece loca. La dignidad que siempre sale ilesa del tumulto, la trampa y su cortejo, y está la dignidad de la pobreza, la que se lleva inscripta en el pellejo y permite enfrentar sin más señales la entrañable mirada del espejo. Está la dignidad de los leales, aquellos que en las buenas y en las malas, en tiempos de revés y en los triunfales, no cambian sus raíces por las alas, ni exigen el cilicio ni la alfombra, van sin albanceros ni bengalas, y en el simple baluarte de su sombra tienen la dignidad que dignifica, esa que normalmente no se nombra, ni se lleva a la feria o se publica.
Qué lindo, precioso, che, buenísimo. Vamos a refrescar las vías de contacto.
Dale.
¿Te parece?
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, arroba radio-psi. Si sos facebookero, tres alternativas. Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, nos podés enviar un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica. Si estás en el interior, marcás 011-4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos, cuarto y último bloque de PRP. ¿Vamos a dar alguna pista más del enigmático, le parece? A ver si la gente se anima y ya va dando algún nombre.
Esta persona jamás perdió oportunidad de denunciar problemas tales como la desocupación, la desigualdad, la pobreza, el armamentismo, la contaminación, la droga, la violencia. Convencido de que solo cuando se conoce y se toma conciencia de un problema, es posible subsanarlo o aún mejor prevenirlo. Ajá. Me parece que a esta altura.
Me parece que ya sé de quién es. Creo, no sé. Bueno, y la gente que por ahí se ya tiene, ya digamos adivinó quién podría ser, ¿cómo tiene que hacer? ¿Llama por teléfono?
Puede llamar por teléfono o por nuestra página, nos coloca el nombre que creen que es el personaje del enigmático y bueno, recibirán
por mensajito privado.
Por mensajito privado.
Perfecto, buenísimo, muy bien, excelente.
Bueno,
tenemos un cuento para compartir que vos elegiste.
Sí, hablando de esto del hacer, ¿no?
Y de que cada quien construye.
Cada quien construye
su hacer.
Había una vez un carpintero que estaba a punto de jubilarse. El hombre había trabajado toda su vida con el mismo arquitecto, quien le indicaba qué trabajo hacer. Había llegado su último día de trabajo y el carpintero estaba inmensamente feliz. Por fin dejaría su rutinario trabajo y se dedicaría a descansar. Cuando llegó el momento de hablar con su jefe, este le pidió un último favor. ¿Podrías construir la última casa? Luego te daré tu retiro. ¿Es muy grande el trabajo?, preguntó el carpintero. Puedes construir la casa como quieras. La dejo a tu gusto. Puedes hacerla pequeña o también grande. Puedes construirla con el confort y las comodidades que desees. En esta labor no te pondré ni tiempo ni te daré un plano. Tú ya sabes de construcción y yo te tengo la confianza suficiente para no tener que supervisar tu trabajo. El carpintero, con muy pocas ganas, aceptó. Sería su última casa y luego la libertad de no tener más que levantarse temprano, no llegar cansado los viernes, tampoco esperar las vacaciones porque estaría siempre de vacaciones. Sería dueño de su tiempo. Y está. No es un jubilado argentino. Construyó la casa muy pequeña, martilló los clavos de mala gana, colocó las ventanas sin prolijidad y cuando creyó conveniente llamó al arquitecto. Con un poco de temor a que la viera demasiado fea, lo esperó en la puerta, mostrándose apurado. Pero el hombre lo sorprendió. Le pidió las llaves de la puerta. Cuando el carpintero se las entregó, el hombre se las volvió a dar y tomándole la mano, mirándolo a los ojos, le dijo: «Estas son las llaves de tu casa. Sé que nunca pudiste hacer la tuya. Este es mi regalo. Lamento que no la hayas hecho como te la merecías. Tu casa debería ser más bonita». Moraleja. Nunca dejes nada a la mitad. Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho con absoluta dedicación. Lo mismo se puede aplicar a nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, haciendo las cosas de cualquier manera, cuando deberíamos poner la máxima atención y cuidado. Muchas veces no damos lo mejor de nosotros en el trabajo, con la familia, con los amigos. No nos damos cuenta de que tenemos la vida que nosotros mismos hemos construido. Construyámosla con sabiduría.
Qué lindo.
Excelente. Qué lindo.
Muy bueno.
Muy bueno. Bueno, volvemos a la prevención, ¿no?
¿Cómo no?
Otra vez a la prevención. Sí. Digo,
más aburrido.
Lo más barato.
Sí.
Y construido a tiempo, hay una conciencia donde cada quien se empodera y puede dirigir su vida en torno a estas herramientas básicas, ¿no? Sí.
Sobre todo en la juventud.
Claro.
O quienes nos van a suceder en ejercicios profesionales. Ellos tienen una mentalidad mucho más abierta, no están formateados después de tantos años de hacer una determinada manera las cosas. Ellos todavía están con factibilidad de aprender y son mucho más abiertos. En ellos yo creo que, por supuesto, por un problema generacional, en ellos está el futuro. Lo importante es que nosotros, que somos formadores de esa juventud, tomemos conciencia que no los podemos formatear como nos formatearon a nosotros, que tenemos que aprender a leer las cosas de otra manera, hacer una interpretación mucho más flexible. Siempre dije que las leyes son escritas por señores detrás de un escritorio, que muchas veces ni tienen idea de lo que es la vida real, en el caso de la psicología, de los problemas de los pacientes. Escriben cosas que suenan muy lindas en el papel, pero en la vida real después son diferentes.
Claro.
Y que ajustar la vida real a los derechos no es el camino correcto. A veces hay que ajustar el derecho a la vida real. Cuando alguien me dice, yo no puedo, no logro hacerle firmar al padre el consentimiento informado porque no quiere venir. No importa que no quiera venir. Contentate con que te diga sí, estoy de acuerdo, telefónicamente. Hay que ser flexibles en la interpretación de la ley, porque si uno quiere ajustarse a la letra fría y calculada de las leyes, no puede ejercer la profesión.
Y pero y en ese caso, si sucede algo y el padre dice yo no firmé,
lo anotas en la historia clínica.
Claro, porque el Código
Tal
Civil
fecha,
claro,
llamé por telefónicamente.
El Código Civil habla del consentimiento implícito. Esto no significa que yo voy a inventar que me dio el consentimiento implícito, porque esto es una trampa. Lo real es que cuando no se logra el hecho fáctico de tener un papel firmado por el padre, la madre o quien fuera, lo que hay que tener es la voluntad de llamar por teléfono y tratar de comunicarse con ese padre que no quiere venir a firmar. Muchas veces no quieren venir a firmar simplemente porque a ese psicólogo o psicóloga lo eligió la contraparte. O sea, la bronca es con la contraparte, sí, no muy, contra el psicólogo.
Muy habitual eso.
No poder separar las cosas.
Exacto. Como yo siempre digo, el espacio del menor es del menor, no del papá ni de la mamá. Y otra cosa que digo ahora, porque es un fenómeno nuevo, los padres seguimos llamando a nuestros hijos el nene y la nena. Y a veces digo, ¿cuántos años tiene el nene y la nena? 30. Entonces ya dejó de hace rato de ser nene y nena. Yo mismo me dirijo a mi hija, médica, 30 años, como la nena. No, no está mal, no corresponde. Hoy el Código Civil habla de una generación de una edad de 13 a 15 años donde empieza a adquirir una libertad responsable. Y yo pienso, todos los chicos de 13 a 15 años tienen esa edad madurativa como para pensar en ellos que adquieran una libertad responsable. Y yo tengo mis dudas. Lo que no tengo dudas es que deben adquirir esa libertad responsable. Lo bueno sería trabajar código, con los padres.
Viste que el código habla de la autonomía progresiva.
Progresiva, sí.
¿Desde cuándo? Desde siempre. Entonces vos tenés que ir cediendo responsabilidades, sí, para los pibes. Desde siempre.
Por supuesto.
Los chicos debieran ser responsables siempre.
Sí.
Es cederle lo que pueda ser responsable a los 5 años, a los 7, a los 9.
Sí, de acuerdo a la edad, por supuesto.
Pero es la autonomía progresiva.
Claro. Lo malo es que los padres hablan de esas criaturas como si fueran infradotados, que claro, no entienden nada.
Tal cual.
Y hablan adelante, le hablan a la psicóloga, adelante del chico, y no, porque el nene, entonces
no
el
sabe,
nene dice,
no puede.
Yo soy un idiota que no sé hacer nada. Eso es la principal dificultad. En minoridad, las dificultades se centran en los padres.
Totalmente.
Los chicos son consecuencias.
Claro.
Las causas son los padres.
Tal cual.
O y esta sociedad que está media desvirtuada en cuanto a valores.
Y volviendo a la prevención,
con un solo ojo.
Pienso que a veces hacemos prevención terciaria, es decir, laburás con la papa caliente en la mano cuando ya no hay mucho para hacer, siendo que podés hacer una muy buena prevención primaria, comunitaria, ¿no?
Por supuesto.
Carrillo decía, es mejor prevenir que curar. El primer ministro de salud que tuvimos en la nación.
Sí.
Que hizo una labor maravillosa realmente. Entonces, ¿cómo no va a ser más barato y más saludable prevenir? Y no hacer muchas leyes, bueno, como la discusión esta del aborto que decíamos al principio del programa, que son reactivas.
Sí, total. ¿No?
Y sin ver que en la base se pudiera construir alguna cosa para que no atenga esta cuestión, ¿no? Bueno, reflexiones en voz alta.
Yo creo que tenemos una sociedad que trabaja sobre lo urgente y no sobre lo necesario. Claro.
Sí, siempre estamos apagando incendios.
Siempre apagando incendios, en todos los órdenes. ¿Sí? No importa, acá no es una cuestión ideológica, ni política, nada por el estilo. Siempre estamos pensando qué tengo que hacer hoy, cuando en realidad lo ideal, lo satisfactorio, es pensar qué puedo hacer mañana, porque claro, esto es lo que me aliviana el hoy.
Seguro.
Ahora, si yo estoy atrás del hoy, si no cumplí con el hoy, ya el mañana mejor me olvido.
Seguro.
Entonces, es como que el día que aprendamos a trabajar pensando en el mañana, el hoy va a ser más sencillo para todos nosotros.
Exacto.
Sobre todo a nivel sociedad, que es lo más importante.
Y va a ser un país también previsible.
Absolutamente.
Totalmente.
Y hago una pregunta difícil.
No hay preguntas difíciles. Lo que hay son las respuestas difíciles.
¿No será que a mucha gente, por determinados intereses, le conviene no pensar en el mañana?
Por supuesto. Por supuesto.
Me hicieron acordar porque conocí a una señora que era dueña de un geriátrico que pensaba en el ya, hoy voy a tener, mirá hoy cuánto me ahorré. Y entonces a los abuelos les daba comida que a veces no estaba en buen estado. Y yo trataba de cambiar en una persona especial, la dueña, ella tendría tal vez que estar atendida a ella, pero bueno, más allá de eso, y yo entonces le decía, ¿vos de qué vivís? De la cuota de los abuelos, que no es barata, y está habiendo cada vez más abuelos. ¿Y a vos qué te sirve? ¿Que los abuelos estén sanos? ¿O después de que le das esa comida en mal estado tenés que gastar? Porque no podés decirle al familiar, los 56 abuelos están con diarrea. Porque entonces algo pasó ahí, ¿no? Entonces vos tenés que gastar por tu cuenta en pañales, en remedios, llamar a tu médico, y terminás perdiendo un montón de plata. Y no lo entienden. Entonces yo siempre decía, es sentido común. O sea, ya que no tenemos el sentido humano de decir, los voy a cuidar y les voy a dar de comer bien porque son seres humanos, no por otra cosa, ya que pensás en pesos, bueno, entonces pensá realmente en cuánto perdés si no los atendés bien. Y en la mayoría de los casos pasa así.
Debe ser una de las personas que influyó en vos para que hoy seas una futura licenciada en Justicia y Derechos Humanos.
Sí, es una de las personas que todavía estamos así, esperando un juicio.
Bueno.
Sí. Hace 7 años que estoy esperando volver a verla. Sí.
Olfatí algo de eso.
Sí, no, pero más allá de eso, yo hablaba con mucha gente de otros geriátricos, para saber si yo lo estaba administrando bien, para saber, nos poníamos en contacto, mismo por la gente que iba a trabajar, recomendarlas o no, y en todos lados pasaba más o menos lo mismo. Y ojalá que cambie, porque sinceramente estamos tratando con seres humanos.
Por supuesto. Mire, les voy a contar algo gracioso que me sucede habitualmente. Algunos profesionales me llaman y dicen, hola Ricardo, ¿cómo te va? Mira, yo tengo una póliza de mala praxis con vos. Ahora necesito una de responsabilidad civil profesional. Digo, es lo mismo. No, pero a mí me dijeron que yo tenía que tener una póliza de responsabilidad civil profesional y otra de mala praxis. No, es lo mismo. Y se lo tengo que repetir 2 o 3 veces porque dice, no puede ser. ¿No me vende una póliza más? Este señor está equivocado. ¿Cómo no me vende una póliza más? Digo, no, ¿cómo te voy a vender si es una sola?
No lo entiende.
Bueno,
nosotros tuvimos un profesor queridísimo por nosotros, de que nos dio psicología social, y tuvimos que presentar un trabajo, lo hicimos con otros compañeros y Nelly, y la respuesta de él por mail a la nota fue, el trabajo es brillante, esa es la buena, la mala es que es incalificable.
porque no habíamos usado los autores que él nos había dicho. Después nos aprobó con muy buena nota. O sea, no es que... Pero yo decía, pero si es brillante, no sé, ponernos un 7, algo.
La desesperación que tuvimos cuando leímos Incalificable fue terrible, porque vos decís, no, poneme un 1, un 4, lo que fuera, pero no que digas Incalificable, no puede ser Incalificable. Dijo, pero aparte que estaba brillante el trabajo, o sea, usando otros autores que no fueron los de que él nos había dado en la cursada, pero bueno, después... Lo remontamos.
Le hubieras dicho que merecías un 11, un 12.
Claro. Sí, pero después no fue bastante bien en la nota, pero ese fue un shock.
Claro.
Leer eso en el mail.
Qué fuerte, y... sí.
No, fue terrible, terrible, bueno, porque aparte estaba muy bien hecho el trabajo.
Bueno, pero te das cuenta qué es lo que pasa. No te atuviste a lo que estaba en el programa.
Claro, a las normas.
A las normas. Y eso pasa en la escuela.
Bueno,
pasa
él es psicólogo, ese profesor es psicólogo.
Pero como si no te atenés a las normas o al recorte que te hacen, que vos te tenés que dedicar solo a ese trabajo, no podés ampliar.
Claro.
Es incalificable, claro.
Es incalificable.
Igual por las dudas que nos esté escuchando y de todas maneras es verdad.
Lo queremos,
lo queremos. Es Daniel Russo, le mandamos un beso porque sus clases de verdad fueron brillantes. La sociabilización de las masas y el fenómeno de las masas, el batallón 101, el holocausto, nos dio clases brillantes y él tenía un latiguillo que donde se armaba lío decía hermoso. Fui a la cancha y se armó un lío, fue hermoso. Así que le mandamos un saludo, pero bueno, sí, fue así.
Yo lo pongo en el caso de la docencia. Como a veces limitás tanto al chico, ¿no?
Le aplastás la creatividad.
Lo dejas. Qué bueno que buscás y que te interesás por buscar otras cosas. Claro. Pero no, esto no se tiene que dar, está fuera del programa.
Y encima nosotros habíamos usado autores, él utilizaba Kaminsky, porque lo ama, es como su padre intelectual, dijo. Y nosotros habíamos buscado autores que tuvieran la misma línea de pensamiento. Porque una de las compañeras que hacía el trabajo con nosotros es profesora de filosofía. Entonces se emocionó y empezó a buscar otros autores. Y bueno, no, había que hacer citas, está bien. Pero bueno,
¿cómo nos cuesta adecuarnos a las pautas, no? Algunas de las cuestiones que te llegan a vos es por eso.
Y trabajar sobre el ego de esa persona, porque es una consideración que yo tengo siempre en cuenta. Cuando alguien me dice, mire, yo les voy a contar esto porque también es gracioso. Profesor, persona reconocida en el medio, un gran psicoanalista, me dice, Ricardo, vos tenés que entender que yo no puedo tener la misma cobertura que tiene un residente de primer año. ¿Por qué? Y ahí es donde cometo el error. ¿Por qué? Y porque yo soy fulanito de tal. Sí, pero el delito, la imprudencia, la negligencia, la impericia es la misma. Claro. A vos te van a condenar por el mismo monto que condena a este fulanito que recién se inicia. Ahora, si vos querés el doble o el triple, gracias, porque yo voy a cobrar el doble o el triple. Claro. Pero no corresponde. No corresponde. Y aún a eso le hice la póliza por el triple de lo que tenía el chico recién de primer año. Porque el ego de ese profesional no soporta que lo califiquen igual que al que recién empieza.
Claro.
Y ojo, fuera de ese contexto que uno conoce, son personas, comillas, normales. Uno habla con ellos de otros temas y son normales. Y cuando algo lacerante para
tan mí. Normales como enterarte que el titular de ética de una cátedra.
No hablemos, mejor no hablemos de ese señor.
Incurre en faltas terribles. Terrible. Tan normales como eso. Sí,
y que todo el mundo sabe. Ahora le pusieron una cátedra paralela.
Delicias de la uva.
Sí, total.
Bueno, ¿con qué seguimos? ¿La caminata o Smooth?
Vamos con Smooth. Vamos con Smooth. Resulta que el psicólogo Martín Smooth hace unos años escribió un artículo en Página 12 que se llama Psicoanalista en la arena.
hizo todo un análisis y confesó, digamos, de un modo cómico, cuáles son las angustias y las ansiedades por las que atraviesa un psicoanalista en el caso de ser, de ejercer la clínica únicamente y tener como único ingreso, lo que veníamos hablando, su consultorio, a la hora de definir, no enfermarse ni accidentarse, definir cuál es su periodo vacacional, teniendo en cuenta que en esos 15 días, semana o un mes, no va a tener ingresos. Entonces, Martín, bueno, parafraseando Martín, él dice que hace un análisis de cuántos se van en enero, cuántos se van en la primera, cuántos se van en la segunda, cuántos se van en la primera de febrero. Que si es la primera semana de febrero, los que, si él se lo toma en la primera sería mejor, porque los que vienen en enero vienen sin un mango y no van a poder y van a faltar. Pero lo que me llamó mucho la atención es que dice que he podido encontrar 5 categorías diferentes de pacientes. El grupo del adiós, el grupo año calendario, el grupo no sé cuándo me voy, el grupo cuándo volvés y el grupo cómo te vas de vacaciones. Y explica lo siguiente. El del adiós y el del año calendario comparten una característica. Cuando el analista anunció sus vacaciones, ellos no estaban. El grupo año calendario se había tomado vacaciones casi llegando a fin de año. Son aquellos que por diciembre hacen el balance de lo trabajado, escuchan lo que el analista tiene para decirles, dicen que se tomarán un tiempo y que el año que viene volverán a llamar. Este grupo no sabe nada de la salida de vacaciones del analista. Con el sol de frente, el analista piensa, interrumpen el tratamiento porque se acercan las fiestas y el verano, sabiendo que el tiempo de retorno será por marzo o abril. Este grupo guía su vida por lo que, a su parecer, corresponde por el rígido molde del calendario, sea escolar, meteorológico, vacacional, laboral o vacunatorio. El grupo adiós no rige su partida por el esquema del almanaque y muestra una cuota de crueldad al renombrar las vacaciones como interrupción del tratamiento. Dicen adiós sin fecha de retorno. Se desentiende del analista y del tratamiento. El grupo no sé cuándo me voy es el de los que se toman vacaciones de repente. No saben cuándo, pero unas horas antes de la sesión llaman para avisar que están en las sierras, en las montañas, en la playa o en la quinta. El cuándo volvés se angustia frente a la ausencia avisada del analista. Ellos quisieran conseguir al analista, quisieran seguir al analista en sus vacaciones por las dudas la de que lo necesiten. Y el cómo te vas de vacaciones es el de los que ni habían pensado en las vacaciones del analista, tan preocupados como estaban por su propio sufrimiento.
Está buenísimo, excelente.
Después, dice cuestiones como que en las que no coincido, que generaliza de que ninguno de los analistas puede disfrutar hasta 15 días después de su estadía en la arena, pensando si el consultorio estará vacío al volver. Bueno, creo que no es tan así, análisis de por medio se supera.
Chávez.
¿Le podemos recomendar algunos problemas?
Claro, tal cual.
Bueno, vamos a dar la respuesta al enigmático. Tenemos un ganador.
¿En serio?
Sí, el señor Alejandro Kipildor.
Ah, bueno.
Fue el primero que lo dijo acá.
Qué bueno, ¿y quién es?
El enigmático de hoy es el doctor René Jerónimo Favaloro. Creo que ejemplo de ética.
Absoluta.
Total. Absoluta. Y me parece que venía justo a tono con el programa.
Sin lugar a duda.
Bueno. Qué bueno. Felicitaciones, Alejandro. Te esperamos la semana próxima para que participes del programa.
Va a tener que venir junto con Nelson Carro porque me lo dijo al oído en la primera pista. Ah, así que bueno, tienen que venir juntos.
Tienen los dos.
Está bien, muy
perfecto.
Bien los dos.
Muy bien, no, muy bien. Sí. Excelente.
Bueno.
Bueno, nos quedan 3 minutos de programa. Vamos a hacer unas reflexiones en voz alta para ir cerrando esta rueda tan linda que se armó hoy. Tenemos un comentario de Salem.
Sí, Salem, que dijo, lindo el programa de hoy. Con el permiso o no de los presentes, me voy a dormir la siesta debajo de mi olmo que me da peras sin que se las pida. Muchas gracias, Salem, por compartir.
Es un personaje.
Sí, totalmente. Sí, totalmente.
Me da pera sin que se las pida. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno,
el
Moni.
El momento para pena lo tenemos hoy. Yo me vengo siempre preparada y nunca me levanta.
Ah, bueno, dale. Usted, dígalo. Pero dígalo.
A ver, momento PRP. A Mónica. Bueno. A ver, un libro.
La Milla Verde de Stephen King.
Ah, mira.
La película la misma.
La práctica.
Todo se dieron cuenta que es oyente, ¿no?
No, bueno, Stephen King.
Ella se pregunta, ya se responde. Está buenísimo.
La música, estoy últimamente escuchando a Maroon 5. Pero no, es muy lindo escucharlo.
Bueno,
el
lindo marrón.
Tengo un, sí, está bien. Tengo un gusto musical amplio. Ajá. Así que me gusta toda la música.
Perfecto.
Y el lugar en el mundo es Montehermoso.
Excelente.
O Croacia.
Buenísimo.
Ah, bueno. Está uno lo del otro, está bien, me encanta.
Llegaste tomando un micro y vas, digamos.
A la vuelta de la esquina.
Claro. A ver, Nelly, entonces, a ver, momento PRP. Ella ya te lo anticipó.
Sí, me anticipó lo
bueno,
que
dale.
Mucho no pensé porque dije, bueno, voy a ver lo que se me ocurre. Y vi lo de Galeano, toda la obra de Galeano me encanta.
Ajá, sí.
Una película, no sé, toda la serie del Padrino, también esa me gustó mucho, me marcó, no me marcó, pero entendí algunas cosas. Mi lugar en el mundo serían dos.
Por favor, también. No estén tan lejos.
No, uno sería el sur de nuestro país, la Patagonia, que me encanta Bariloche, me encanta Villa La Angostura, San Martín de los Andes.
Precioso.
Esos paisajes. Aparte que me hace sentir bien físicamente, el
claro.
Clima me hace bien. Y después me gusta Pinamar también como un lugar paradisíaco para vivir.
Qué
no
lindo.
Para vivir, no solamente para vacacionar, que es muy
sí,
caro.
Sí.
Excelente.
Pero como lugar de residencia es maravilloso.
Muy bien, muchísimas bueno, gracias.
Ahora, no, gracias a ustedes por invitarme.
No.
No, bueno,
dejamos
si quieren,
eso.
No tengo
Dale.
Ningún problema,
un
pero
libro.
Hay tiempo, sí. Libro La rebelión de Atlas.
Ajá.
Una escritora rusa, Ayn Rand. Recomiendo su lectura, es un canto a la libertad. Película, uff, todos los clásicos.
Ajá.
Y un lugar en el mundo, Buenos Aires.
Ah, bien.
Amo Buenos Aires.
Qué lindo, qué lindo.
Y cualquier lugar de Europa, Estados
también,
Unidos, también,
también.
Eso no
también.
Tengo ningún problema.
¿Por qué no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. La verdad es que enriquece nuestro programa, nos ayuda a pensar juntos en estos temas tan importantes. Muchas gracias por acompañarnos.
No, las gracias a ustedes.
Gracias Mónica, Nelly, gracias
a ustedes.
Gracias a ustedes
Robert,
por invitarme.
Alejandro, Nelson, Cecilia, Salem y el equipo de producción. Y a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau.
We don't need no voice control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER.